Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra, donde vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes y dialogando con diferentes personalidades sobre temas que regularmente tú los escuchas en una conversación, ya sea en una barra, ya sea en una casa, y hoy lo vamos a traer aquí a la mesa de Hackeando la Mente. El primero que vamos a estar tocando, que regularmente y literalmente no lo veo en los podcasts, que algunas veces son un poquito más atrevidos, y es el poliamor. ¿Cómo puedo amar o quién ha estado en una relación en donde ha amado a dos personas y ha estado conviviendo con ellas? Así que veamos este nuevo episodio de Hackeando la Mente Extra. Saludos, y como te adelanté, vamos a estar hablando aquí en Hackeando la Mente Extra del poliamor. ¿Qué es el poliamor? ¿Cómo se manifiesta? ¿Se da? ¿No se da? Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Alexis 90, un gran amigo, un hermano de la vida.
Gracias,
que la vida esté más regalado. Alexis, cuéntanos qué es el poliamor.
Poliamor es el concepto cuando tú te das la oportunidad de amar de una persona a la vez. Y no necesariamente amar solamente, sino en llegar a relaciones íntimas, en llegar a relaciones sociales con más de una persona, sin tú tener en cuenta que esta otra persona es tu pertenencia, tu material. Material.
¿Significa tener una novia y una chilla?
No, para nada.
Pues, bueno, porque eso es lo que regularmente la gente piensa, ¿verdad? Un poliamor dicen, bueno, pues estos son cuántas chillas yo voy a tener o cuántos chillos, ¿verdad? Porque ahora también se da, es al berrés, ¿no? Así que cuéntanos qué es poliamor.
¿Has tenido una chilla?
¿Yo?
Sí.
Válgame, ya este me metió en lío. Seguro que sí.
Estamos hablando seguro de muchos sí. años atrás, no estamos hablando de ahora.
No, estamos claros.
La carga emocional, uh-huh. la carga espiritual que conlleva tú tener una chilla o tú estar haciendo una infidelidad a tu pareja, es lo que a mí me dio a entender que el poliamor es más allá que una infidelidad.
O sea que cuando tuviste la chilla, no era lo mismo de tener a dos personas que estabas amando a la vez, que estabas compartiendo a la vez.
Con las que me llevaba y era consensual y con el consentimiento de ambas personas de amarnos los tres a la vez, por ejemplo.
¿Cómo comenzó eso?
¿Cómo comenzó?
Tuvo que haber un génesis en el sentido de que estás saliendo con este, llegó la otra, ¿sabes? ¿Cómo fue?
Yo creo que todo comienza en yo querer conocerme a mí mismo.
Okay.
En yo darme la oportunidad en cierto momento de mi pasado en yo seré hipersexual, me gustará mucho el sexo o me gustará mucho conocer distintos de personas o no me gusta esta persona y no me llena y por eso estoy buscando llenar otro vacío.
Okay.
Entonces todo comenzó así. Sucede que yo he sido bien claro con mis relaciones con las personas y cuando una relación ya te pone un stop y te pone un disclaimer de que mira, esta relación no va a crecer más por X o Y razón, pues ya tú sabes que eso no pare más. Por ende, tú te das a conocer con otras personas con las que quizás pues, tú vayas a crecer. El ser humano es dueño de sus propias acciones y de la misma manera que los hombres, allá afuera hay muchas mujeres que son dueñas de su sexualidad y no le temen a ser libres sexualmente.
De hecho, lo vimos hace poco cuando una mujer que salió en las redes sociales viral, que se había acostado con 20 hombres en 2 días.
Pues bien por ella.
sí, es que es cierto. Es como una cosa rara, ¿no? Pero no, rara para aquellos que no la han escuchado o aquellos que no la han vivido.
Sí.
No, pero es más normal de lo que la gente quiere admitir.
A mí me encantaría estar con 20 tipos en 2 días, yo diría.
Ahí tienes un bucket list.
Sí.
Ok, entonces empiezas a salir con te estás autoconociendo.
Estoy conociendo, entonces me topo con personas con las que no voy a crecer emocionalmente, pero quieren seguir interactuando sexualmente conmigo, entonces uh-huh. uno continúa. Llega un momento en el que te topas con dos personas que estás interactuando sexualmente, pero con ninguna de las dos va a crecer. Ahora, eventualmente quizás el panorama cambia y una de las personas pues quiere algo serio contigo y pues ahí tú te tienes que decidir en si tú quieres una relación monógama.
Sí, el dilema. ¿Me quedo con esto o me quedo con la otra?
Correcto. A la larga, alguien siempre va a salir herido.
Uh-huh.
Hubo un momento en el que yo no sabía si decidirme por calle A o calle B y terminé buscando calle C. Y éramos 4 personas y cuando yo me vi en una depresión porque no sabía quién iba a terminar herido, porque en verdad uno termina amando seriamente a estas personas.
Seguro.
Y es bien diferente el tú amar a una persona a tú estar enamorado de esta persona. Y aunque yo las amo...
Para ti, ¿cuál es la diferencia?
Mira, ahora mismo yo amo a muchas, muchas, muchas personas. Uh-huh. Ahora mismo yo te diría que yo amo todavía a muchas de mis exes. Uh-huh. Pero que yo esté enamorado de ellas, no.
Okay.
Yo solamente estoy enamorado de mi pareja actual, a la cual yo le dedico mi lealtad.
¿Quién es?
Milagro. Milagrito. Un saludito, Milagrito.
A la gran Mili.
A la gran Mili. Entonces, Mili y yo nos conocimos hace más de, pues, de que 11 años atrás. Uh-huh. Cuando Mili y yo nos conocimos, yo tenía una pareja. Y lamentablemente, pues, yo le fui infiel a mi pareja y también le fui infiel a Mili. Pero dentro de yo haberle sido infiel a Mili y las otras personas, Mili fue la única persona que se dio el deber y el tiempo y la dedicación de sentarse a ver por qué es que yo estaba haciendo las cosas que yo estaba haciendo. Y
con, o sea, ella de momento te dijo, Alex, ven acá, yo necesito que me expliques esto.
Sí, sí. Y ahí fue cuando yo entendí de que yo tenía que ser más abierto con ella. Inclusive, a veces estaba compartiendo con ella y le decía, mira, dame un segundo que acaba de llegar una amiga mía que quiero que conozcas.
Okay.
Y empecé a presentarle amigas y empezamos a salir con diferentes personas. Y llegó un momento en el que ella entendió que para mí esa interacción poliamorosa entre ella, yo y otra persona, pues no tenía nada que ver con mi attachment sentimental hacia ella y mi respeto y mi lealtad hacia ella, sino que era una forma en la cual yo podía llenar esa satisfacción sexual y no necesariamente recurrir a la infidelidad. Inclusive, es más divertido, es mucho más placentero tú compartir con una tercera persona junto a tu pareja que escondido, velando el teléfono que esté apagado, que tengas que buscar una hora que escaparte. O sea, cuando tú vienes a ver, vale mucho más la pena tú recurrir a una relación poliamorosa que recurrir a una infidelidad. Especialmente si tú velas por los sentimientos de la persona con la que tú decides estar.
Para muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, lo verían tradicionalmente como que eso va, tienes una chilla. Pero en este caso, tu compañera en este momento sabía lo que estaba sucediendo. Se pusieron a hablar. ¿Cómo ustedes llegaron a un entendimiento, verdad? Para aquellos que nos están escuchando, que posiblemente lo han hablado, pero nunca lo han actuado, o lo han pensado, pero no lo han hablado. ¿Cómo fue esa interacción entre ustedes?
Pues, siéndote bien sincero, nosotros decidimos pasar por ciertas situaciones en las cuales terminamos en la decisión de tener una niña. Okay. Esa niña se llama Sinfonía, esa es nuestra hija. Al momento que nació Sinfonía, toda mi perspectiva ante la vida cambió. Y yo decidí proveerle lo mejor que yo pudiera a esta niña y encima de todo lo mejor que yo pudiera a la mamá de esta niña. ¿Cómo se relaciona esto al tema que estamos hablando? Mm. Pues en nuestro acuerdo, por nuestro sistema de nuestra relación interna.
El entendimiento entre dos adultos.
Correcto. Yo le estoy dando a ella todo lo que ella quiere. Un hogar, una familia, amor, atención.
Uh-huh. Un techo.
Y en su cabeza y en su entendimiento de su lado de la cancha, ella me está dando pues lo que quizás yo quiero, que es, pues entonces yo tomo como quiera tener esa libertad poliamorosa y sexual con ella que yo recurrí cuando nos conocimos, ¿no? Que ahí es donde viene mi consejo más grande a las personas que estén tratando de ver este podcast y entender para ver cómo funciona este tipo de comportamiento. Si tú no eres así innatamente y te conoces, no puedes simplemente querer ser así después de varios años de relación con tu pareja. La vas a confundir. Esa no es la persona que tu pareja conoce.
Y como que lo dijiste, porque, ¿verdad? Y estoy entendiendo que en ese proceso, cuando estás hablando con ella, que ella te está diciendo, quiero entender, ahí tú les explicas cómo es que tú te sentías, ¿no?
Ahí es como yo le explico, inclusive, tenía conversaciones y cosas grabadas con otras personas y se las enseñé todas, fotos con otras personas, y le dije, mira, como que en el pasado me ha pasado esto y con esta persona, con esta otra persona, pero en ningún momento fue porque te quería hacer daño. En todo momento fue porque había una atracción sexual entre esta persona
con
y
yo. Con esta persona no eran sentimientos, era solamente
era una física. Atracción física, y nos dimos para abajo, nos arrancamos los cantos, pero en verdad no llegó a nada. Y ella lo logró entender. Y al sol de hoy, pues, cuando sucede frente a sus ojos, pues, es hasta excitación para ella porque ella es la que me está complaciendo a mí, aunque ella lo que esté viendo sea otra cosa.
Espérate, dale rico en eso. O sea, que dentro del entendimiento que estaban como tal, durante muchos años ustedes estuvieron como pareja, pero habían unas terceras personas que entraban y salían. ¿O había alguien que era fijo ahí?
Ambas. Por ejemplo.
Mira, el control está con el guateo.
Yo estoy así buscando un archivo para poder contestarte la contestación.
Sí, sí.
Pero sí, habían personas que entraban y salían porque...
Random.
Porque también estas personas tenían la fe de que crecieran conmigo, porque como te dije ahorita, nos amábamos, y había un cariño, había un respeto, había una admiración.
Y una atracción sexual.
Y una atracción sexual. Uh-huh. Pero mi deber y mi afán de yo querer ser padre y aceptar el reto era mayor que mi deseo de yo ser libre con varonilmente y con mi hombría por ahí.
Pero porque, ven acá. Porque, o sea, el tipo que tiene tatuajes hasta en el fundillo, que tiene piercing, que es poliamor, entonces en el momento en que Milly queda embarazada, tu perspectiva entonces fue como que te fuiste de un lado a otro.
Sí,
yo cambié. O sea, de un extremo a otro.
Sí.
O sea, de libre a hacer lo que me salga, cuando me salga, a... Espérate un momento, quiero tener ese rol de papá.
Sí. Porque al principio del embarazo, luego del embarazo, yo te diría que esos primeros meses, yo estaba bien reacio y estaba resistiendo el cambio.
Ok.
E incluso tuve...
¿El cambio en ti?
En mí, en mi vida. Uh-huh. Y no estuve yo fui al parto y eso, pero como pareja no estuve ahí porque en verdad pensaba que el parto era lo que me iba a joder a mí, mi estilo de vida y mi dinámica y donde yo estaba, mi carrera. Yo dije, ya, ahora voy a tener una nena, qué sé yo ni qué. Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, porque cuando no estaba con la nena, lo único que hacía era pensar dónde estará la nena. Y con quién estará la nena. Y cómo estará la mamá de la nena. Que es lo más preciado que tiene mi nena, su mamá. Entonces, mi prioridad cambia, ¿no? Ahora mismo, la prioridad mía es la prioridad de mi hija. Lo más grande que tiene mi hija es su mamá. Mi prioridad sigue siendo la misma, pero de otro punto de vista.
¿Y siguen los deseos sexuales de estar con otras mujeres?
Sí, y siguen las dinámicas.
Okay.
Lo único pues, que ahorita me preguntaste si eran personas que entraban y salían o eran personas permanentes.
Ajá.
Pues ahora es personas más permanentes.
Ya.
Como ahora hay una... Como ayer hay mucho más que perder y ahora hay algo mucho más organizado y hay algo más estable, pues estamos atrayendo personas que entienden esto mucho más que lo que sería un one night stand de una persona que nunca ha experimentado esto.
Yeah.
Entonces, con estas personas, pues podemos invitarla a compartir y
a salir
y no se convierte en algo awkward en lo que, wow, esta será la primera vez, esto es un tabú, vamos a hacer esto, wow, esto casi nunca se hace, pasa a wow, vamos a compartir los tres, que bueno, pues cada cual busca su bebida de selección, que yo no bebo y...
Yo te iba a decir, de que tú hablas y tú no bebes.
Yo más aprovecho, entonces, pues todo el mundo la pasa bien, sin nada de awkwardness, entonces pues ya mi pareja sabe que yo y esta tercera persona no tenemos ningún enlace
emocional
de pareja. Uh-huh. Porque sí, quizás hay un enlace emocional con alguna que otra, porque tenemos una pareja, ambos.
Porque llevas tiempo con ella.
Claro, inclusive tenemos una compañera que me conoce mucho antes que mi propia pareja.
Ok.
Y ese tipo de personas son mucho más saludables al momento de tú querer tener una relación poliamorosa que tú traerla a un desconocido.
So, eso es como ser swingers.
Pues yo no pertenezco a la escena de swingers y tampoco...
Oye, y lo traigo porque eso es lo que la sociedad te ha vendido, ¿no? Que están esta pareja y van en la búsqueda o en la aventura de conseguir una tercera persona para traerla adentro.
Correcto. Y ahí hay clubes y ahí hay sitios donde las personas...
Bueno, aquí alquilan. Sí, oye, vete a los clubes náuticos. ¿Cómo alquilan los botes por las noches? Y hay party, muchacho.
El próximo episodio de Aquí Anda en la Mente, en el Club Náutico.
Bueno, mira, Club Náutico de San Juan, Club Náutico de Arecibo, mira. Club Náutico de Ponce, de Fajardo. Sí.
Todo esto son alegaciones, no hay pruebas por si acaso.
Podemos hablar más tarde. Pero, oye, te traigo el swinger porque regularmente la gente lo que escucha son términos, ¿verdad? En este caso es, tú llegas a un acuerdo con tu pareja llega a un acuerdo contigo, porque esto es un acuerdo mutuo, ¿verdad? Acuerdo
mutuo, sí.
O sea, porque quiero llegar a ese punto. O sea, ustedes llegaron a un acuerdo, esto es lo que me funciona, esto es lo que me funciona, esto es lo que yo voy a tolerar y esto es lo que yo voy a tolerar.
Correcto. Inclusive, acuerdos tan específicos como tu orgasmo es mío. Podemos estar los tres, pero tú te vienes conmigo.
Qué interesante.
Te lo puedes meter toda la noche.
Exacto.
Tú te vienes conmigo.
Eso es mío.
Eso es mío.
¿Ok? A ese punto.
Hasta a menos que ya te dé permiso. Échasela en la cara. ¡Ah, gata! Lo que usted diga, que a la larga, aunque sea yo el que estoy con otra persona, la que está al mando y dominando es ella.
Es ella. Que es curioso porque regularmente, de lo que conozco de ustedes, eres tú el que está al mando. Excepto en estos escenarios.
Pues es una raya bien gris porque... Por más que el dominante domine a la sumisa siempre está dominándolo porque ella es la que tiene el control del safe word. Porque si ella dice se acabó, se acabó.
Eso va a ser un tema que vamos a estar hablando en otra ocasión. Volviendo al poliamor, tienes estas relaciones, te estás conociendo. ¿Qué aprendiste de este proceso? De cuando entraste, que estabas, no es que estabas perdido, estabas buscando algo. ¿Qué encontraste de ti? ¿Qué conociste de ti?
Te diría que reconocí que los sentimientos de uno son hasta más frágiles que los sentimientos ajenos. Como que subestimé la capacidad de yo mismo herirme en mis sentimientos y ponerme en una situación vulnerable.
Explícame.
Pues, por ejemplo, esto empieza todo bajo uno de los pecados de lujuria. Uno la está pasando demasiado bien, uno no está pensando en los malos ratos, hasta que te das cuenta que te envolviste y le tienes cariño a una persona a la cual le tienes que decir, lo siento, no te puedo volver a hablar. Y cortar.
No me puedo relacionar contigo.
No, te tengo que sacar de mi vida por completo, porque hay una persona en mi vida que te odia, por ejemplo. Y ahí es que tú te das cuenta en el que, yo no controlo cómo estas dos personas se relacionen. Y entonces ahora estoy yo entre medio teniendo que yo solucionar un problema que quizás se causó por culpa mía y yo voy a hacer sentir mal a una persona que yo quiero mucho.
O sea que ese primer momento en que tuviste que hacer eso fue que realizaste todo esto.
No, porque la primera vez que me pasó eso fue como para el 2004, y estuve en una relación con dos parejas, y me fue malísimo, y entonces caí en una depre y volví a hacerlo.
Okay.
O sea, la segunda vez fue que dije, ok, ya en esta no puedo volver a caer en otro espiral de eso y sentirme que el mundo se va a acabar porque volví a jugar con los sentimientos o con mis sentimientos de alguien. Y ahí es que entonces dije, no, pues vamos a velar por los sentimientos de Sinfonía.
Si las personas que nos están escuchando y nos están viendo quisieran experimentar esto, ¿qué sugerencias? Porque no quiero hablar, a mí la palabra consejo nunca me ha gustado porque es como... Cuando te escuchas consejo, es como, esto es lo que tienes que hacer. O sea, yo no quiero decirle a la gente que esto es lo que tienes que hacer. Algunas sugerencias a considerar cuando vas a hablar con tu pareja. Ya sea una mujer que quiera hacer esto o un hombre que quiera hacer esto. O el mismo sexo, whatever.
Independientemente.
Seguro.
Independientemente del tipo de relación, Mis recomendaciones serían
sugerencias
que se dieran a conocer uno ellos mismos, que estén seguros de que quieren hacer ese approach, porque yo hacerte la sugerencia, aunque no suceda, da mucho que decir de ti. Abre un libro de
posibilidades.
De posibilidades.
So debe ser, ¿cómo te digo? Deben ser conversaciones cortas a un periodo, ¿verdad? En donde vayamos midiendo la temperatura o midiendo cuál es la expectativa o qué piensa la otra persona.
Poquito a poco, y pueden involucrar, introducir la pornografía a las relaciones, sentarte a ver pornografía con tu pareja, masturbarse con tu pareja, ver cosas con tu pareja en la uh-huh. cual ambos opinen. Okay. ¿Te gusta eso que estás viendo? ¿Tú harías eso que estás viendo sin decirle, quiero que hagas eso que estás Seguro. Viendo?
Eso es lo que yo quisiera.
Eso es lo que yo quisiera, uh-huh. exacto. Tú puedes ser un poquito menos obvio y empezar a y jugar con la pornografía. Eventualmente quizás tu pareja te dice, coño, eso se ve nítido, yo haría algo así. O quizás un día tu pareja, tú le puedes preguntar a tu pareja, mira, ¿tú crees que ella es linda? Sin decirle a tu pareja, esa tipa está bien buena.
Seguro. Como ella o él que te digan, no lo descarto.
Es
claro. Porque entonces, si de momento te dicen, no lo descarto, es que entonces posiblemente ha estado en su pensamiento que no lo ha querido
decir. Correcto. Entonces tampoco la otra persona te quiere decir sí inmediatamente, porque también da mucho que decir. So, hay que darle el beneficio de la duda a ambas partes de que es un tema bien complicado. Pero, okay. pero... Si es la persona indicada y la persona está consciente de que quizás su otra parte tiene la posibilidad de crecer de esa manera, pues que entonces que sea lo más honesto con su corazón y se lo diga. Mira, en verdad, anteriormente yo tuve estas experiencias que me gustaría pasar contigo, o yo nunca he tenido estas experiencias y me gustaría que tú fueras la primera persona con la cual
yo pasara, experimente con esto.
Experimente con esto. Qué mejor que alguien que tú, que vas a ser mi pareja por el resto de mi vida. Esa persona va a entender.
Y de ahí ir progresivamente introduciendo otros temas o otras alternativas.
Correcto, correcto.
Me estabas diciendo que aprendiste a tomar en consideración los sentimientos de la gente. ¿Qué más conocí? ¿Qué más aprendiste?
Aprendí. ¿Qué más aprendí? Uh-huh. ¿Verdad? Aparte de eso, no. Todo lo demás que uno aprende es que cada ser humano es un universo. Cada persona es bien diferente. Y en parte por la cual mi pareja y yo llegamos a esta dinámica que nos gusta es porque ella también logra verlo ahora desde el punto de vista mío. Que cada sexualidad de cada persona es bien diferente. Cada cuerpo es bien único. Cada olor es bien único. Los sabores son únicos. Y ahí es que entonces tú te abres con cada persona sin juzgarla. Como que empiezas a aceptar a cada cual tal y como es.
Y es de dos vías, ¿sabes? Si ella quiere estar con alguien, tú también estás de acuerdo, al igual que...
Yo le he traído esa conversación. Ajá. Y esas posibilidades. Ella, por respeto, me dice que no sería algo que ella le interesaría. Ella me dice que ella prefiere entonces mantenerlo como está, porque para ella sería faltarme el respeto a mí. Ahora, ese es el punto de vista de ella.
Seguro.
He conocido parejas que cuando ya la chica trae al chico, pues terminan rompiéndose porque él no lo entiende. Hay parejas que son voyuristas y prefieren sentarse a ver que la otra pareja tenga sexo.
Voyuristas, para aquellos que no lo saben, son personas que se sientan a ver a su pareja teniendo sexo.
Exacto, personas que solo prefieren ver.
Uh-huh. Y que eso las excita.
Y eso los excita. So, hay que ver dentro de ese espectro sexual dónde es que cae la persona. Y el espectro es bien amplio.
Alexis, gracias por estar aquí en Hackeando la Mente Extra. Gracias por compartir esta historia. Sé que la hemos hablado anteriormente fuera de cámaras, pero creía que era importante. Y algo que te he dicho, o sea, tienes muchas historias que las vamos a estar compartiendo aquí en Hackeando la Mente Extra. Gracias por ser, por estar, por existir. Y gracias por compartir. Para específicamente hacemos estos temas, porque creo que son temas que hasta ahorita lo dijiste, puede ser que este mismo podcast lo estés escuchando con tu pareja. Oye, ¿y qué te opinas?
Exacto.
Así que seguro que sí. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar, denle like, denle follow y seguiremos trayendo temas como este, controversiales, que son importantes de discutirlo desde una perspectiva madura, desde una perspectiva responsable y sobre todas las cosas, humana. Muchas gracias.